La Subsecretaría de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, bueno, tiene ya 10 años la línea 144 y se viene trabajando y se vienen abordando distintas situaciones muy complejas que incluso atravesaron, recién hablábamos, afuera distintos gobiernos, distintos momentos de nuestra historia, y teníamos ganas de charlar hoy sobre todo con Laureana Malacalza, que está ahí del otro lado. Ella es la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género y está a cargo de la línea 144. Buenas noches, Laureana. Seba por acá, bienvenida.
¿Cómo estás, Sebastián? Buenas noches, gracias por la comunicación.
Bueno, ¿te parece arrancar por estos 10 años algunas de las cuestiones que se pueden destacar de la línea 144 y de las cosas que se fueron trabajando, de las que faltan quizá, pero bueno, sobre todo de todo lo que pudieron hacer?
Bueno, yo creo que la línea 144 demuestra el impacto que tiene una política contra las violencias de género que se puede sostener a lo largo del tiempo. En estos 10 años, como bien vos decías, la línea 144 a nivel nacional, que es la línea que nosotros gestionamos desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, es una línea que ha atravesado distintos gobiernos, pero que se ha sostenido como política pública. Sin dudas, digamos, en estos 10 años, la línea también ha vibrado al compás de lo que pasa a nivel social. Tuvo, digamos, un primer momento muy incipiente, de alcances muy incipientes a nivel territorial, federal, pero fue creciendo eso. Fue creciendo sobre todo, digamos, a partir del crecimiento de los movimientos feministas y de las diversidades de nuestro país y el enorme consenso que generó a nivel social la lucha contra la violencia de género, ¿no? Digamos, es impresionante cuando uno ve las estadísticas, el salto numérico de cantidad de comunicaciones a la línea 144 que empezaron a suceder después del año 2015 con el primer Ni Una Menos, y cómo también a partir de determinados hechos que conmueven a nivel social, yo diría a partir de algunos hechos de femicidios, hechos como las situaciones que se empezaron a manifestar, digamos, como con mucha firmeza a nivel de los medios contra el abuso sexual. Ha sido una línea que ha vibrado a ese compás, ¿no? De lo que pasa a nivel social. Y sin dudas, cuando se creó el ministerio con un presupuesto, con mayor cantidad, digamos, de fuerza administrativa como para impulsar aún más el crecimiento de la línea, eso se notó. Nosotros en estos 4 años se han aumentado muchísimo las comunicaciones a la línea. Nosotros en plena pandemia pusimos en marcha el servicio de WhatsApp, que eso fue súper significativo porque hay un montón de comunicaciones por WhatsApp, muchísimas, más del 40% de las comunicaciones son por WhatsApp, porque eso además genera mayor confidencialidad, mayor seguridad. Pensemos lo que fue la pandemia frente a las situaciones de violencia doméstica, tener un servicio que permitía cierta confidencialidad, no estar tan expuestas para muchas mujeres y diversidades fue clave. El servicio de mail también es clave. Hoy la línea 144 está recibiendo 350 comunicaciones por día. Lo digo y lo marco sobre todo en este contexto, ¿no? Donde
350 comunicaciones por día en todo el país.
En todo el país, exactamente.
Es un número enorme, ¿no? Digo, habla de esto enorme que decía, ¿no? De poder brindar este servicio, si se puede usar esa
esa forma de decirlo. Es un servicio del Estado esencial.
Bien.
Que está a disposición, digamos, de las personas en situación de violencia de género y a aquellas personas que quieren asesorarse y orientarte para una situación personal o de otra persona, de una familiar, de un amigo, de alguien allegado.
Claro, pero marca, digo, también esta que decías, ¿no? La cuestión social que está, con una problemática bastante clara y concreta de muchísima gente, sobre todo de mujeres y del colectivo LGTBQ+, ¿no? Una realidad bastante fuerte.
Nos marca la enorme preponderancia que tiene la violencia de género como conflictividad social, como problema social que el Estado tiene que atender. Entonces, ese número de 350 comunicaciones son comunicaciones para recibir asesoramiento, orientación, acompañamiento frente a situaciones de violencia de género. A nivel nacional, en la sede nacional tenemos 140 profesionales, y esto lo quiero remarcar, son profesionales quienes atienden las 24 horas, los 365 días del año, que reciben estas comunicaciones y que pueden digamos, asesorar y acompañar, muchas veces acompañar a las personas en situación de violencia de género, ¿no? Bueno, yo, en contacto con todas las trabajadoras y los trabajadores de la línea, a veces es un llamado para poder dilucidar si se está frente a una situación de violencia de género, a dónde acudir, cómo acudir, identificar cuáles son las redes, las mejores estrategias para abordar esas situaciones. Una comunicación en la línea puede durar 3 minutos o puede durar 1 hora y media, porque no es un call center, es un espacio de orientación y asesoramiento. Entonces, eso es muy importante remarcarlo como un servicio social y como un servicio a defender, ¿no? Porque en este contexto de cambio de gobierno, donde no solo se plantea el cierre del ministerio, sino que se niega la violencia de género como problema social, es una política a defender, y es una política a sostener y a profundizar. Digo, nosotros ahora, cuando en septiembre la línea cumplió 10 años, pusimos en marcha una nueva app, una nueva aplicación de la línea que se la puede descargar cualquier persona y que permite, además de esta aplicación y desde la página del ministerio, tener un servicio de videollamadas para personas sordas que atraviesan situaciones de violencia de género, que está atendidas por otras personas sordas que están trabajando hoy en la línea. Hicimos una adaptación de la aplicación de la 144 para personas que no hablan castellano, sean migrantes o son de comunidades indígenas. Adaptamos el servicio de comunicación a 5 lenguas indígenas de nuestro país. Digo, todo una adecuación de la línea para que llegue a más cantidad de personas y para que sea, insisto, digamos, una política a seguir defendiendo.
Clarísimamente. La situación a partir del resultado electoral, ustedes cuentan que vienen sufriendo agravios de diferentes magnitudes y en diferentes lugares. ¿Crees que vayamos por ahí?
Vamos por ahí, sí, claro. Venimos desde hace algunos meses y después del resultado electoral se ha acrecentado enormemente la cantidad de llamadas a la línea y a los distintos teléfonos que tiene el ministerio con mensajes odiantes, descalificantes, pero tremendamente violentos y odiantes. Y hoy recibimos 2 amenazas de bomba en una de las sedes del ministerio, donde tuvimos que evacuar desde la mañana temprano a todo el personal.
Donde se iba a hacer una actividad importante de cierre, ¿no? De año.
Y no, eso se hizo por la tarde y la mantuvimos. Bien. La actividad se hacía a la tarde y en otro lugar, digamos, lo hicimos en el Centro Cultural Borges, que es una actividad específicamente abocada a los temas de femicidio. Pero la amenaza estuvo hoy a la mañana, desde las 9:10 de la mañana, que se recibe en la mesa de entrada, en el teléfono de la mesa de entrada de Paseo Colón, donde funciona una de las sedes del ministerio, y tuvimos que evacuar porque las amenazas eran concretamente de que habían enviado 2 paquetes con bombas. Eso, digamos, nos muestra algo tremendo, muy elocuente, que se viene intensificando, todos sabemos, estos discursos odiantes, violentos, misóginos, banalizando lo que significa la violencia de género, pero también banalizando y despreciando lo que significan los espacios de atención, de acompañamiento del Estado, lo que significa el Estado en sí, y sobre todo ahora en los últimos tiempos también devastando y agraviando tremendamente a los trabajadores estatales. Así que sí, como muy preocupados, muy tristes, muy preocupados. Además con una transición que no nos incluye como ministerio, que no nadie está desde quienes asumieron, quienes van a asumir después del 10 de diciembre hasta el momento no han tenido ninguna interlocución con el ministerio ni con ninguno funcionario, o sea que no sabemos qué va a pasar con todas las políticas que puso en marcha este ministerio, el programa Acompañar, la línea 144, el programa de acercar derechos, que son los equipos interdisciplinarios, más de 60 equipos que tenemos en todo el país, que vienen acompañando más de 40.000 casos, más de 350.000 personas recibieron el programa Acompañar, digo...
Y la gente que trabaja también en la línea y en el ministerio, ¿no? ¿Cuánta gente es la que...?
La gente que trabaja, bueno, hay más de... El ministerio es el ministerio de todos los ministerios que existen hoy, es el ministerio con menos cantidad de empleados. Estamos hablando de alrededor de 1.000 personas que, bueno, que tienen que saber qué va a pasar con sus contratos después del 31 de diciembre. Y sobre todo, digamos, volviendo al tema de las amenazas y de los discursos odiantes y los mensajes y amenazas que se han recibido, tiene que ver con que esta amenaza afecta, digamos, al trabajo y al funcionamiento de la línea, y por supuesto afecta, digamos, también a las personas que se comunican con la línea, digamos, porque hay que tomar una serie de medidas que también nos ponen en alerta y en seguridad, sobre todo nosotros con la responsabilidad de brindarle seguridad a los trabajadores, ¿no?, que están ocupando esos puestos de trabajo en el ministerio como lo han hecho todos los días y como la línea lo ha mantenido durante toda la pandemia, ¿no? Porque si hay algo que a nosotras nos enorgullece muchísimo es que esa línea se mantuvo en funcionamiento durante toda la pandemia. Garantizamos el teletrabajo, el sistema, digamos, para que se hagan burbujas y se recepcionen en pandemia, digamos, las llamadas en los domicilios de los trabajadores, mientras otros estaban presencial. Fue una línea... Nosotros, yo recuerdo, digamos, en plena pandemia haber tenido reuniones con varios países europeos y de América Latina para copiar lo que veníamos haciendo como servicio esencial dentro de las políticas contra la violencia de género. Y estamos en un contexto donde todo esto no solo se banaliza, sino que se intenta destruir, y se intenta destruir también el trabajo que realizan los trabajadores de la línea y todo el ministerio.
Sí, pareciera también como que se habilitó, se abrió una puerta, ¿no?, a mucha gente que, bueno... que salió directamente el miércoles pasado.
Los demonios están sueltos.
Sí, el miércoles pasado la sede de la Dirección de Género, Mujeres y Diversidades de Punta Indio también tuvo un ataque también violento, digamos, y bueno, esto que veíamos como una posibilidad o como un miedo, digamos, de que algunas de estas cosas empezaron a suceder incluso antes del 10 de diciembre, y bueno, es increíble, a veces cuesta un poco, ¿no?, creer que esté pasando realmente todo esto, y sí. Muchas de las cosas que pensábamos que ya no se discutían por esta cosa básica de lo necesario que es la línea, por ejemplo, lo necesaria que es la línea 144, claro. Por todo esto que estás contando, se pone en duda, ¿no? Se vuelve a poner en duda. Mañana están convocando a marchar acá en Plaza Moreno distintas organizaciones de La Plata, Berisso y Ensenada. Mañana el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y allá en Congreso también entiendo que hay alguna...
Sí, hay distintas movilizaciones que nosotros, por supuesto, como también no solo como funcionarias, sino como militantes feministas, acompañamos y que en estas y que es importantísimo que se puedan hacer y que se exija desde los movimientos feministas y de la diversidad la continuidad de las políticas contra las violencias de género, porque no es defender o no una gestión, ¿no? Uno puede cuestionar las gestiones y de hecho se cuestionan y puede tener distintas opiniones sobre cómo se gestiona, pero lo que no podemos poner en duda es que la violencia de género es una problemática enorme en nuestro país. Una de cada dos mujeres en una encuesta que hicimos en el Ministerio manifestó haber experimentado situaciones de violencia de género a lo largo de su vida. Digo, estamos hablando de una problemática enorme. Esto no es un problema privado, es un problema que requiere la intervención del Estado, porque lo dice la legislación nacional, lo dicen todos los compromisos internacionales y porque sabemos a partir de lo que los feminismos hemos logrado que no se resuelve, digamos, en el ámbito privado, que se necesitan políticas para prevenirlas, para acompañar a las personas en situación de violencia de género, orientarlas, asesorarlas, acompañarlas en los procesos judiciales, para que estos números que nos dieron la Corte Suprema de Justicia en los últimos 2 años de un leve descenso de los femicidios se siga profundizando y que disminuya los altísimos niveles de femicidio y de violencia que tenemos en nuestro país, no que se acrecientan, ¿no? Por eso siempre la discusión y el debate fue en torno a no banalizar el problema, a no ningunearlo. Y a exigir un Estado cada vez más presente. Entendemos que este contexto no era lo que se anunció durante la campaña. Durante la campaña el presidente electo anunció el cierre del ministerio. Ojalá, digamos, que las políticas que implementó el ministerio no se cierren y que se puedan sostener por muchos años más, con presupuesto y con definiciones políticas, ¿no?
Seguramente vamos a estar exigiendo, ¿no?, esa necesidad y ese derecho, pero mientras tanto, digamos, mientras haya esta zona extraña donde no está funcionando la línea o donde empieza a no funcionar, hay otras posibilidades, digamos, de contención, de asesoramiento.
Va a tener que definir el nuevo gobierno.
Pero eso, claro, si no es estatal, digamos, es muy difícil de sostener.
Las provincias, bueno, pero claro, eso depende, digamos, cómo imaginamos otra línea específica para las situaciones de violencia de género. Pero digo, creo para quienes nos están escuchando también hay algo fundamental. La ley 26.485, que es la ley de violencia contra las mujeres, establece la obligación del Estado de crear una línea para asesorar y contener a personas en situación de violencia de género. No es una definición de un gobierno, es algo que dice la ley, así que tenemos que exigir que la ley se cumpla. Sin duda tenemos que exigir que eso ocurra.
Bueno, Laureana, te agradecemos este tiempo y te mandamos, bueno, a todas las personas que trabajan ahí, nuestra solidaridad y nuestro abrazo a partir de estos hechos malísimos, horribles y deleznables que están pasando, sí, muy repudiables. Esperemos que, bueno, que así como están dándose vuelta en muchas cosas que dijeron y después se desdijeron, que pueda continuar el ministerio de la forma en que pueda, digo, sabemos de la militancia también que hay ahí y del compromiso. Lo dijimos hace un rato, ¿no? Sobrevivieron al macrismo, por ejemplo, también con toda con todo lo que eso implica y bueno, esperemos que podamos seguir teniendo este derecho que ya parecía que estaba fuera de la discusión y que puedan sostener sus puestos de laburo también, que eso también es importante.
Yo creo que existe un enorme consenso social en contra de la violencia de género y ojalá que ese consenso se pueda poner otra vez de manifiesto y que exija al próximo gobierno sostener estas políticas públicas. Digo, reitero, digamos, un programa acompañar que acompañó con ayuda económica y con equipos interdisciplinarios a más de 350.000 mujeres y diversidades, programas desde el Ministerio de Nación que están trabajando en los municipios, en las provincias. Digo, para los municipios y las provincias no contar con una política de género a nivel nacional es tremendo, también debilita muchísimo sus intervenciones, ¿no? No es solamente un puesto de trabajo para un par de funcionarios, como nos quieren hacer creer, sino que son políticas que apoyan también lo que ocurre en los municipios y en las provincias, ¿no? Digo, como para las provincias no contar con estas políticas a nivel nacional tiene un impacto enorme, ¿no? Un impacto enorme. Así que, bueno, ojalá que nos encontremos exigiendo estos derechos a donde sea. Digo que además de derechos es lo que dice la ley, ¿no?
Entonces, sí, además.
Y los compromisos que asumimos como Estado Nacional. Así que no se tienen que dar marcha atrás con estos temas.
Gracias, Laureana. Te mandamos un
abrazo.
No,
te agradezco el llamado. Gracias por el espacio. Que tengan una linda noche.
Laureana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género. 350.000 personas asistieron, contuvieron. Y bueno, esto está bueno esto que decía al final, ¿no? No son solamente puestos de trabajos, pero no importa igual lo que se habla, ¿no? Está este metalenguaje de que nada importa y el Estado no sirve para nada.
Pero sí importa lo que se habla.
Y claro que importa. En todo nuestro cotidiano y en todas nuestras casas, en nuestros lugares.
Prefiero.